medianoche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú.
Me gusta la moto.
Muy buenas tardes, 1:35, día martes, que parece jueves, no, nada que ver. Martes, ¿a cuánto estamos? 27 de noviembre. Y está de cumpleaños un buen amigo, le mando un saludo. ¿Ah?
Un partido tarde, ¿eh?
Un poco tarde hoy día, pero ya vamos a recuperar.
Donald Trump se despacha
hoy día. ¿Cómo está, niño? Salude primero.
¿Cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. Qué encanto y alegría estar con usted hoy día.
Qué bueno.
Donald Trump se despacha en la mañana, senda frasecita, como diciendo, ya que queda poco para juntarme en Buenos Aires.
¿Con el chino?
La última arremetida antes de la reunión. ¿Le servirá para llegar a acuerdos?
Sí.
¿Tú dices que sí?
Sí.
Yo lo veo bien difícil,
¿eh? Bueno, sé en realidad, pero porque los chinos dicen que tienen otra manera de negociar. Y no le gusta mucho esta manera de Donald Trump.
Yo creo que a nadie le gusta tener a Donald Trump al otro lado.
No.
De la mesa. ¿Eh?
No. ¿Pero ahora, qué dijo?
Dijo que estaba disponible, o sea, en el fondo como que dijo, estoy dispuesto a subirle los aranceles a todo lo que ha dicho que le va a subir. E incluso, si es que no resulta el acuerdo con China, amenazó con ponerle aranceles a todos los productos chinos que se venden en Estados Unidos. Y lo que se, en el fondo, para que todos entendamos, lo que estaba planteando es subir de 10% a 25% las tasas arancelarias.
Mira, hay una cosa de visión respecto a lo que está pensando Donald Trump, y que es un tema en desarrollo, lógicamente. Como todo lo que está pasando actualmente, que pasa todo tan rápido, cada vez todo es más rápido, cada vez la tecnología es más rápido, cada vez las decisiones tienen que ser más rápidas, cada vez, no sé, todos los ritmos son más rápidos. Y a partir de la decisión de General Motors, que llega y cierra 7 plantas entre Estados Unidos y Canadá principalmente.
No fue tan rápida la decisión, digamos. Convengamos.
Echa a 15.000 personas. Y la excusa, al final, no es que lo que comentaba en la mañana, no es que le esté yendo mal a General Motors, no es que se estén vendiendo menos autos. Todo lo contrario, están vendiendo cada día más autos en todos lados del mundo. Pero la tecnología, la robótica, la capacidad de fabricar sin humanos, que la industria del automóvil lo está haciendo hace mucho tiempo, lleva a General Motors a necesitar menos plantas. Lleva a que tiene que prepararse para optimizar, y como todos los competidores, que hay muchos a nivel mundial, poder tener costos competitivos. Y por eso General Motors está tomando estas medidas, no porque esté en una crisis, es porque necesita adaptarse a lo que se viene, que es la robótica, digamos, que casi todo el proceso de hacer un auto va a estar sin humano, y también adaptarse a lo que se viene en términos de autos eléctricos, y lo otro, que van a ser los autos autónomos. Entonces, yo me preguntaba, niño maravilla, usted que es tan inteligente. El hecho de la... Eso
siempre viene cargado de ironía.
No, nada, no. Te encuentro inteligente, ¿verdad?
Gracias, yo también.
A Chucky también. Y eso no es una ironía.
No, a Chucky, una bestia.
Una bestia, más inteligente, uf. Al productor aerodinámico también.
Aerodinámico principalmente.
Sí. Pero la cosa es que este tema de la automatización va a llevar a que la mano de obra, que es la ventaja competitiva por lo cual, por ejemplo, compitió China, en los últimos tiempos ya ha competido Asia, durante todos estos últimos 30 años, ya no va a ser una ventaja competitiva quizás. porque las cosas van a ser fabricadas principalmente por máquinas.
Depende.
Por robots.
Depende. Yo no estoy seguro que
pero
lo...
espérate, déjame terminar el argumento.
Ya, ok.
Por lo tanto, si al final el iPhone, que en China se fabrica porque hay mano de obra barata, se fabrica allá, y en Estados Unidos la mano de obra es cara, si el iPhone se termina todo fabricando automáticamente, al final la mano de obra no va a ser una ventaja y lo va a poder fabricar en cualquier lado. Y esa, la ventaja va a ser ahí, no la tecnología simplemente, sino que la gente que maneja las máquinas y la estructura impositiva de las empresas. Y la cercanía y el transporte.
Y la seguridad.
Porque a la teletransportación no vamos a llegar todavía.
La seguridad jurídica.
Sí, que eso la seguridad jurídica.
Y mira, la certeza, la capacidad de tener un entorno estable que te dé confianza para poder invertir, al final se transforma en una ventaja competitiva. Te lo digo a propósito de lo que está pasando en Valparaíso, ¿eh? Que yo creo que ha pasado, bueno, hoy día ya en la prensa lo está tomando, empezando a
lo estáis uniendo con este tema que te estoy
planteando. Claro, porque creo que al final es lo mismo. Habla de lo mismo, de que hoy día las ventajas competitivas tienen otra naturaleza. ¿Eh? Si tú querés como país destacarte, de partida, como tú decías, no puedes confiar en un tema numérico. Hay un tema de... O sea, no es solo cantidad lo que se va a destacar en el futuro, sino que es calidad. Calidad del talento humano, de la tecnología que tiene, etc. También calidad de las leyes y reglas que tú logras establecer de manera que la gente quiera ir a tu país a invertir. A mí me parece que el ejemplo de Valparaíso se conecta al final, obviamente no directamente, pero sí indirectamente a lo que tú estás hablando. Y muestra quizás la peor cara de nuestro país, ¿eh? De un país donde todavía no somos capaces de solucionar conflictos de esta naturaleza. En digamos, 11 días con un paro en Valparaíso, han habido varios cruceros que no han podido atracar. Complicado, me parece, ¿eh? Complicado como la señal que está dando el puerto de Valparaíso frente a todo el ecosistema de comercio exterior, digamos. Sí. Ojalá se solucione, pero no solamente porque es obvio que ojalá que se solucione un paro, pero además se solucione porque creo que la señal que estamos dando es muy mala de largo plazo. Hace rato que Valparaíso tiene un tema ahí que no ha logrado solucionar.
Y tiene a todos los fruteros y exportadores muy estresados. Tienen estresado todo el sistema. Pero
es evidente, ¿no? Porque en el fondo va a empezar la temporada de exportación de fruta, la temporada más fuerte de exportación de fruta, y todavía no tienen certeza de que van a poder sacar la fruta vía el puerto de Valparaíso, digo.
Bueno, y al final los puertos también van a terminar siendo automáticos. O sea, la grúa horquilla, la grúa van a ser todas manejadas finalmente quizás obvio. Por inteligencia artificial, robot, claro. Y los operarios finalmente van a quedar sin pega. Como van a quedar sin pega los camioneros.
Esa pega, pero van a tener probablemente otras pegas. Del diseño de estas máquinas, de la mantención, de la preparación del lugar para que se pueda realmente realizar estos trabajos.
Sí, entonces, todo eso la pega va a cambiar.
Yo no estoy seguro que vamos a quedar todos sin pega, eso no me la compro. Yo creo que la pega va a cambiar. Vamos a hacer otras cosas distintas.
Pero cada vez más rápido.
Cada vez más rápido, cada vez usando más tecnología, cada vez ocupando un poco más la cabeza para meter inteligencia a las cosas.
¿Por qué me decís que lo de General Motors no fue tan rápido?
Porque hace cuánto rato que venimos hablando de autos eléctricos y los tipos se vienen a...
No, lo que sí echaron a 15.000 personas, sí. Cerraron 7 plantas.
Sí, sí.
Pero el gobierno de Canadá y Estados Unidos están enojadísimos con General Motors.
Sí, Donald Trump especialmente, pero en lugares donde ya venía bien deprimida la cosa. O sea, no es que estén anticipando, se están reaccionando bien tardíamente en algunos casos, en algunos de esos 7 casos, para lugares donde han sido bien golpeados por una disminución en la actividad de esas plantas.
Sí.
No, yo creo que está bien. O sea, la empresa reacciona. Yo no lo llamaría que se adelantaron a nada, digamos. Están reaccionando frente a un fenómeno que llegó y que está instalado y que los autos se van a producir de manera distinta a lo que se producían antes, ¿no?
Sí. Lo otro que ha pasado y que he visto, no sé si...
Oye, Apple muy golpeado esto, ¿eh?
Las tablets, como que... He visto poca gente usando tablets.
¿El licenciado?
No, pero eso no es una tablet. Lo está reemplazando por el...
Bueno, es que hoy día se te...
No, yo se lo compré.
Pero es una convergencia. Al final eso era una tablet en su inicio, le pusieron un teclado.
Ya, pero un poco más grande, pero reemplaza el notebook. Sí. Es un notebook.
Sí.
Al final yo creo que vamos a quedar con el notebook.
Más flaquito y con menos
peso. Sí, y más el teléfono.
Claro. Está bien. O el teléfono va a pasar a ser...
Y las tablets van a ser... fueron un elemento de distracción un rato, pero yo creo que van a terminar siendo...
Parte del pasado, dices tú.
Sí.
Así como el,
así que vamos,
el otro día, espérate,
como el Walkman.
Me encontré en la casa de mis padres mi minidisc, antiguo minidisc. ¿Tú ocupaste alguna vez Minisc?
No.
Yo tuve Minisc y lo ocupé mucho y sigue funcionando perfectamente. Y lo más increíble...
Buena calidad de sonido, ¿no?
A pesar, claro, porque el problema que tienen los compact disc, que eran la tecnología que está en ese minuto también en boga, era que se rayaba muy fácil, por lo tanto se perdía muy fácil
cuando... Y saltaban.
Claro, y saltaban y se perdía la información muy rápido. En cambio, los Minisc, hoy día, yo diría 15 años después de que dejé de ocupar el aparatito, siguen perfectamente con la misma calidad de sonido, la misma, todo igual. Muy notable, ¿eh? Ahora, obviamente, que hoy día conseguir un Minisc nuevo, no sé dónde...
Y eso se grababa encima, ¿no?
Sí, se podía, grababa y reproducía.
Bien. Oye, vamos a la campana y después vamos a conversar con Valdivieso de petróleo. Trae un análisis muy completo al respecto.
Don Pablo Ormazaba, el gerente de estudios de Vision. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, Cristiano, hola, Fernando. Bien acá. ¿Ustedes cómo están?
Bien. ¿Cómo está la cosa en los mercados, estimado, hoy día?
Movía, estaba positivo, pero ahora se está dando vuelta negativo. Parece que están pesando mal las palabras de Trump. Ahora,
pero partió el día mal en Estados Unidos, como
no,
que todo después.
Sí,
¿eh?
Sí, partió mal.
Sí, partió mal, después lo vi verde y ahora negativo nuevamente. Y aquí en Chile estamos más para el seco negativo, te diría. Sí, no está muy bien la cosa por hoy.
¿Y el dólar, estimado?
El dólar se ha movido harto, llegó hasta 6.78, pero ahora está en 6.75. Así que está un poquito ahí depreciándose algo. Y también de la mano el cobre, porque ya lo vemos más cercano a 2.70 que a los 2.80. Entonces, hay que esperar aquí los dos grandes drivers de esta semana, que por un lado va a ser la reunión de Trump con Xi Jinping en Buenos Aires, uh-huh. Y también mañana va a hablar Powell. Entonces ahí podría dar alguna... indicios sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos.
Oye, en el América subiendo más de 2%, ¿pasó algo? ¿Hay alguna noticia especial o no?
No tengo nada, ni una noticia especial. No, puede que sea un activo de bajo riesgo y también estuvo muy castigado hace un par de meses atrás, entonces puede haber alguna reversión a la media. Y por el lado negativo, porque Arauco, curiosamente, está cayendo un 1.39 y alguna ligada a otro mercado de la región.
Gracias.
Por favor,
también golpeado.
Sí.
Ok, Pablo, bueno. Muchas gracias.
Ok, que estemos
Pablo bien. Pablo Ormazal, gerente de Estudio Division. Oye, irá a salir una buena noticia de Buenos Aires que ha estado tan de mala.
Qué complicado, ¿eh?
¿Qué?
¿Cómo estuvo tu fin de semana, te iba a preguntar?
Todo el rato en la previa.
Yo también. Imagínate el daño que le hace a uno.
Desde las 8 de la mañana.
A los eventos sociales.
Desde las 8 de la mañana me mamé el sábado de previa entero, completo.
Entero.
¿Ah? Entero.
Hasta la noche, igual.
O sea, porque ahí estaba entretenida porque se hablaba de fútbol.
Claro, y porque venía el partido, teóricamente.
Venía el partido a las 5 de la tarde. Teníamos un evento, o sea, hicimos un evento con unos amigos.
Claro. La misma. Y después el domingo de nuevo. Menos mal que está el partido de la Católica, por lo menos el domingo de la tarde.
Sí, está el partido de la Católica, el partido de la U. Okay,
gracias, bueno.
Sí, gracias.
Gracias.
Así que.
Pero pasamos todo el fin de semana en
sintonía. Ojalá la Católica no tropiece el final, ¿ah? ¿Eh?
Ojalá.
Como le suele suceder.
Ojalá.
Porque si pierde contra uno muy necesitado de
Temuco,
visita.
Temuco, que necesita los puntos.
Sí.
En Temuco. ¿Algo?
Contra Marcelo Sala.
Partido. Gran partido.
Y la U de Concepción tiene que ganar.
Ya nos van a matar los,
¿a quién?
Los que vienen después, porque ahora van a hablar de eso. La U de Concepción tiene que ganar.
Estamos dando una introducción.
No sé a quién. Ya. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat 15 años siendo el número uno en rentabilidad en todos los fondos.
Encontrar un auto es como encontrar el amor de tu vida. Será el motor de tus emociones. Por eso Peugeot se compromete contigo. Compromiso número 2. Movilidad asegurada. Cuando traigas tu Peugeot a nuestros servicios, te aseguramos que no te dejaremos a pie por falta de ninguna pieza. Te aseguramos ante los ojos del león que cumpliremos cada uno de los 5 compromisos. Conoce más en peugeot.cl.
Desde hoy, estés donde estés, lejos o muy lejos, disfruta de una gran señal a un precio increíble, porque ahora Entel tiene un nuevo plan con 40 gigas, música y redes sociales libres por solo 21.990 pesos mensuales.
Todas son 100% algodón Supima, lo que hace que duren mucho, en serio. Te lo digo, señores.
¿Qué? ¿De qué hablas?
Niño. ¿Eh? De la polera Brooks Brothers. Un clásico de siempre, un clásico del verano, un clásico elegante, que a pesar de estar sport y cómodo, usted trasunta elegancia con Brooks Brothers. Puede visitar las 6 tiendas en brooksbrothers.cl. No, puede visitar las 6 tiendas o en brooksbrothers.cl.
BCI cambió para que todo sea mucho más fácil. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, matrículas y o aranceles en 10 o 12 cuotas sin interés. Universidades, colegios, institutos y mucho más. BCI, seamos diferentes.
Bien, estamos con Sebastián Valdivieso, gerente de inversiones de Cochran Capital, siendo 11 para las 2. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Hola, Fernando.
Oye, el petróleo tuvo este movimiento brusco, cuéntanos un poco cuál ha sido tu análisis de este, de estos movimientos del petróleo, y vamos a ir viendo después las consecuencias.
Bueno, el petróleo ha tenido una caída desde octubre, donde alcanzó un máximo de en torno a $76 el petróleo WTI. Ahora 76, y ahora está llegando a niveles de 50, 51, en esos niveles está transando en este momento. Lo que ha llevado a esta caída sustancial del petróleo son varios factores, unos de corto plazo, otros de mediano y otros de largo plazo. En el corto plazo, la producción petrolera en Arabia Saudita se ha elevado a máximo histórico. En noviembre, Arabia Saudita produjo 11,3 millones de barriles al día. Y los mismos árabes pronostican que para el próximo año 2019 la producción petrolera estará en torno a 1 millón de barriles diarios por sobre la demanda en el año 2019. Por lo tanto, se proyecta que para la próxima semana, cuando se reúna la OPEP y tenga que acordar las cuotas de producción, lo más probable es que, o lo que se espera, es que ellos reduzcan la producción petrolera. Pero previo a esto, por supuesto, previo a esta reducción de producción, ha habido esta sobreoferta que lleva a Arabia Saudita, el principal productor de petróleo del mundo, a tener una producción histórica durante este mes de noviembre, y por lo tanto eso está empujando los precios a la baja en el corto o como aspecto de corto plazo. En el mediano plazo, lo que yo veo que está afectando al petróleo y que probablemente lo siga afectando en términos de volatilidad y pienso que podría generar mayores caídas, es la evidente menor expectativa de crecimiento mundial a nivel de las economías como un todo, que está proyectándose para el año 2019, la baja que ya hemos comentado aquí de las expectativas para las utilidades de las compañías en el S&P 500 también está anunciando una expectativa de baja de crecimiento en Estados Unidos, y por lo tanto esto está llevando a que el mercado proyecte que haya, tal como lo pronostican también los árabes, una menor demanda el próximo año 2019. Hay que recordar que el mayor importador de petróleo del mundo es China, y con esta guerra comercial que se ha dado entre Estados Unidos y China, que yo hace un tiempo atrás pensaba equivocadamente que iba a frenarse antes, pero no ha sido así. Trump hasta el día de hoy sigue amenazando con elevar aún más inclusive las tarifas. Ayer mismo, sin ir más lejos, dijo que si no llegaba a un acuerdo con Xi Jinping en el G20 este viernes sábado, eventualmente podría aumentar más las tarifas, y eso significa evidentemente que la guerra comercial lógicamente ya se desató y va a seguir generando consecuencias, principalmente para China, principalmente para el mundo emergente, pero para China en particular, y eso está llevando a que el petróleo entonces esté viendo afectado por esto. Dado que China es el mayor importador de petróleo del mundo, entonces una ralentización del crecimiento económico en China por esta guerra comercial, evidentemente que impacta a los precios del petróleo, porque además esto se extiende a otros países. Y finalmente, un elemento más de largo plazo, veo yo, algo que comenté hace un tiempo atrás. Obviamente tuve que dejar de comentar un tiempo cuando el petróleo empezó a subir, pero lo que yo veo es que el petróleo como elemento estructural de largo plazo me parece que está en un proceso que toma décadas, no toma un año ni dos, sino que toma décadas, pero en un proceso de ser reemplazado por otras fuentes de generación de energía, como las que hemos visto, por supuesto, en el ámbito de la producción de energía eléctrica, pero también eólica y otras fuentes alternativas que de a poco se han venido consolidando, sobre todo la eléctrica, como una alternativa al petróleo. Y pienso que en el largo plazo el petróleo va a seguir presionado a la baja porque estamos en un proceso, como digo, que toma décadas, pero que es un proceso en donde lentamente y gradualmente el petróleo va a ir dejando de tener el protagonismo que tiene hoy. No significa que ya no se vaya a ocupar en el futuro, pero sí que se va a ocupar mucho menos. Y por lo tanto va a ser algo así como el carbón u otras fuentes de energía que en algún momento fueron protagonistas y ahora inclusive todavía se ocupan, pero con una mucho menor medida, y creo que eso es lo que va a pasar en el petróleo en largo plazo. Por lo tanto, veo un petróleo aproximándose a los $20, pero, por supuesto, en un par de años más.
Oye, la OPEC hoy día representa más o menos el 40% del, entre el 40 y el 45% de la producción mundial. O sea, tampoco tienen poder de control de mercado total. ¿Ustedes se imaginan cómo serán esas reuniones de la OPEC? Se sienta el rey de Arabia Saudita, alguien de Venezuela, supongo, y dicen ya, ¿quién recorta la producción?
No sé si Venezuela está metido ahí,
está.
O tendrá peso.
Está, pero Venezuela ha pedido excepciones, usualmente, no sé si ahora actualmente, pero lo ha pedido antes para no recortar la producción, dada su situación.
Pero sí,
efectivamente es importante el dato que tú dices, porque la OPEP, ahora una vez lo vi, no me acuerdo exactamente cuál era la proporción, pero en los años 70, cuando se produjo una crisis del petróleo, la OPEP tenía un porcentaje que no recuerdo exacto, pero era muy, muy superior al que tiene hoy día del mercado, de la producción total del petróleo mundial. Y la OPEP era mucho más influyente, por esa razón, sobre el mercado global. Este cartel que finalmente la OPEP tenía un poder de manipulación de los precios era mucho mayor. Hoy día viene, si bien todavía sigue siendo relevante y sigue siendo una referencia, la OPEP está perdiendo cada vez más poder. Y sobre todo es importante el juego político que se da aquí, porque la OPEP, en rigor, paréntesis, aquí hay que decir que Rusia no pertenece a la OPEP.
Pero se alinea
últimamente de manera constante, frecuente, así que es casi un miembro de la OPEP ya, en la práctica al menos. No en lo formal, pero sí en lo práctico. Y por lo tanto, la alianza que hay entre Rusia y Arabia Saudita están en un lado contraponiéndose a lo que está tratando de hacer Estados Unidos por el otro. Porque hoy día, así como Arabia Saudita es el principal productor de petróleo del mundo, Rusia es el segundo y el tercero es Estados Unidos. Así que aquí se está dando una guerra también que va en el ámbito político y que lleva a que Estados Unidos tenga importantes intereses en que la OPEP vaya perdiendo este poder de influencia. Y una de las maneras de quitarle poder de influencia, sin duda también, es hacer este fenómeno o contribuir a este fenómeno de largo plazo que se está dando desde la producción de energía alternativa hasta también la implementación de nuevas técnicas de extracción de petróleo, como es el tema del famoso fracking para el shale, petróleo shale, y eso lleva a que los precios del petróleo vayan cayendo, y al caer los precios del petróleo, a su vez la OPEP va perdiendo también preponderancia en términos de el impacto en la economía global. Así que, y sobre todo, si se da el escenario que yo decía antes, de un largo plazo en donde el petróleo es reemplazado, efectivamente la OPEP, que es, paréntesis, también hay que decir, diría yo, un cartel, que es
el
una cosa
del
que
mal,
parece...
decía mi amigo Tomás Flores.
Sí, efectivamente. Alguna vez escuché ese término y me pareció...
El cartel del mal. El término de
y que es una cosa anacrónica en el mundo global hoy día. Me parece anacrónico. Me parece que no tiene una probabilidad alta de sobrevivir en el largo plazo a una era de la información como estamos hoy día, a un mundo globalizado. Me parece que el cartel de la OPEP es una cosa que está quedando de a poco en el pasado y va a seguir gradualmente perdiendo preponderancia, y por lo tanto, esto que estamos viendo hoy día, por eso digo que el factor de largo plazo es el que está, yo diría, impactando más en la caída del precio del petróleo, que es que veo un petróleo a un precio mucho más bajo, en unos 10 a 20 años más, por debajo quizás de los $20, y por lo tanto estos gatillantes como el fenómeno de corto plazo que decía antes, el aumento de producción de Arabia Saudita este mes, o el de mediano plazo, que es el de la proyección de menor crecimiento mundial para el año 2019, son más bien excusas, justificaciones que toma el mercado para ir materializando esa realidad que en el largo plazo se va a terminar dando igual, que es el de un petróleo por debajo de los $20 en los 10 o próximos 20 años más.
Oye, ¿y a Estados Unidos qué le conviene más? ¿Un precio más alto porque son fabricantes o un precio más bajo porque, bueno, gran parte de la economía también depende de eso y en general la Reserva Federal ni nadie quiere, digamos, inflación? El precio del petróleo es un gran generador de inflación.
Sí, bueno, por eso, por lo que dices tú, hay varios factores que en un sentido son positivos, en otro sentido son negativos. Trump está tratando de aprovechar políticamente este fenómeno diciendo que esto es como una especie de recorte de impuestos para las personas, y está tratando de sacar provecho por ese lado. Por otro lado, muchos productores de shale en Estados Unidos que precisamente han venido aportando al mercado mundial de petróleo con su producción, se ven perjudicados con la caída del petróleo, así que hay un elemento negativo en ese lado. Pero en lo global, yo diría que Estados Unidos, en tanto, es todavía neto importador de petróleo, porque si bien el aumento de producción interna ha permitido que Estados Unidos sea menos dependiente de petróleo importado, sigue siendo un importador neto. Así que yo diría que Estados Unidos en lo global, considerando los lados positivos y los negativos, yo creo que le conviene un petróleo un poco más bajo. Sobre todo también por el ámbito político, porque eso le permite darle un golpe indirecto a Rusia y en parte también a los árabes, que son como aliados, pero unos aliados que son en parte más bien solo por conveniencia, no por tanta cercanía.
Bien, muchas gracias, Sebastián.
Gracias a usted.
Me estoy acordando de las dos series importantes de nuestra historia, eran basadas en el petróleo.
Series.
Series.
A ver.
Dinastía. Allá. Con la Pamela Sue Martin y... Ya. Y no me acuerdo, era una familia petrolera. Y Dallas.
Y Dallas.
J.R. Irwin y compañía. Chile es el tercer país del mundo que más horas dedica a las redes sociales. Socialize, de Abbas Group, es una agencia especializada en desarrollo de contenidos y gestión de campañas en estas redes. Socialize es parte de Abbas Group. Más información en abbasgroup.cl.
Y para vivir superior se vive en Almagro, proyecto Los Olivos en Loarnechea. Dormitorios, terrazas y salas de estar soñadas. Elige tu departamento, penthouse o deptocasa. Solo quedan dos unidades de la etapa 2 y la tercera y última en venta. Descubre más en almagro.cl, Almagro, vivir superior.
Bien, siendo las 2 de la tarde, nos despedimos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.